Ocurrió ese tema, pero no sabía que ya estabas conectado y te agradezco mucho que nos des un ratito de tu tiempo. ¿Cómo te va, Félix?
Sí, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, mira, estaba hablando de algo que seguramente conoces, ¿no? Los Federal Papers que configuraron la parte de la democracia norteamericana. No sé si te gustan no, o no tanto, pero me pareció interesante pensarlo en el contexto de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Donde el Estado no solo no te cuida, sino que no evita que te roben o te maten, por ejemplo.
Y vos sabés que en realidad, cuando uno piensa en la existencia de los gobernantes y en la existencia de los estados, viste que siempre se dice la finalidad del estado es el bien común.
Claro.
Pero la realidad es que la finalidad del estado, como el estado es una organización, es la necesidad de la gente de vivir en paz, armónicamente, sin anarquía. O sea, la existencia de un estado propende a eliminar la anarquía, que significaría la convivencia de todos en un mismo territorio sin normas, sin autoridades, sin orden, ¿no?
Claro.
Con lo cual, cuando te dicen el Estado es un opresor y qué sé yo, el Estado es una entidad necesaria. Después lo que lo convierten, quienes lo convierten en algo agobiante, son los gobernantes, pero es indispensable que exista Estado. Y el modo que encontró el mundo, justamente para que las comunidades vivan organizadamente. Vos hablás de la democracia, ¿no? La democracia norteamericana recién. Que es cierto que es una democracia de las que conocemos ahora, la más duradera, pero viste que los griegos y los romanos practicaban, tenían prácticas democráticas con las llamadas eclesías, las asambleas, donde los ciudadanos se reunían a tomar decisiones. Pero, o sea que la democracia es más antigua que la norteamericana, pero es cierto que la norteamericana es la democracia más estable. Fíjate que desde 1787 no hay interrupciones institucionales en Estados Unidos. O sea,
Claro,
son cada
claro,
4 años
claro,
un
claro.
presidente, otro presidente. Realmente es un modelo que nosotros lo hemos tomado. Nuestra constitución está vaciada, como decía
Claro.
Gorostiaga, en el molde de la constitución norteamericana, con algunas diferencias en tema de los derechos, de la parte dogmática, pero la verdad es que es un modelo de continuidad en el mundo, ¿no?
Antes de meternos en el tema de la corte y la causabilidad y Cristina Fernández, justamente, ¿no? Estaba, a partir de lo que me decía, me fui a Hobbes, un poco por el estado de la naturaleza, que es el anterior al pacto social, luego el pacto social, justamente donde se da en la relación entre el Estado y la soberanía. La conclusión ahí en Hobbes es el Estado como un instrumento necesario para preservar la paz y la seguridad surgido del pacto social entre individuos que buscan escapar del estado de la naturaleza, es decir, cada uno hace lo que quiere
¿Eso
o
es
el más fuerte
Leviatán?
gana,
No.
y sus consecuencias. Bueno, es parte, ¿no?, de lo que surge
Bueno,
del
sí.
Leviatán, en definitiva, ¿no?
El
Pero
Leviatán, exactamente, exactamente.
digo,
Y el Estado.
está bueno siempre remarcarlo esto para entender cuál es la noción en la que nosotros deberíamos tener, bueno, justamente certeza, ¿no?, del rol de cada quien.
Y sobre todo en esta época en la que estamos con gobernantes en la Argentina que nos hablan pestes del Estado, cuando en realidad lo que necesitamos es un Estado proteico, delgado, musculoso, que haga lo que debe hacer. Y el problema es de aquellos que han convertido al Estado en un obeso, elefantiásico, que todo lo hace mal, ¿no? Por hacer tantas cosas. Digamos, reconducir los objetivos del Estado, pero no protestar contra la existencia del Estado, porque si
Claro,
no, vamos a la anarquía.
olvídate. Nos vamos al principio de la historia, ¿no? El matón o el mafioso o el de la
El ojo por
caverna más
ojo.
fuerte mata al resto sin pagar ninguna
Claro.
consecuencia. Y aprovechando esto, ¿es correcto decir que la Corte Suprema es la institución, digamos, o el órgano político más político y jurídico más importante en un sistema? Y a su vez, ¿cómo juega esto en relación al hecho de Cristina Fernández, su doble condena, su recurso de queja y su próxima candidatura? Te puse todo sobre la mesa para escucharte con
Sí,
atención.
Bueno, mira, en este momento lo que tenemos es a Cristina Fernández con una especie de... Cristina Fernández hasta hace poco tenía dos espadas de Damocles en la cabeza. Una era la posibilidad de que el Congreso sancionara la ley de ficha limpia, en cuyo caso, de haber sido así, ella quedaba inhabilitada para ser candidata a ocupar algún cargo público nacional. En este caso las elecciones eran para diputados nacionales. O sea, una ficha limpia del Congreso la hubiera dejado fuera de la carrera para ser diputada nacional. Esa espada de Damocles se diluyó un poco con la complicidad del gobierno también, ¿no? Que puso delay, que de nuevo cuando este gobierno se sabe, quiere que salga algo, sale, y alinea a todos los legisladores y obliga de alguna manera a los pactos y demás. O sea, ya sabemos que el gobierno cuando quiere que algo salga, sale, y cuando no quiere no sale o cuando no le importa. Ficha limpia no le ha importado, más allá del proyecto propio que han presentado, justamente para, a mi juicio, para dilatar el tema. Pero la otra espada de Damocles, que ya no se diluyó y que la tiene, al contrario, cada vez se fue acercando más a la cabeza de Cristina, es la posibilidad de que la Corte deje firme la condena en la causa de vialidad.
Sí.
Y en este caso, si la Corte hiciera esto, ya no queda inhabilitada Cristina para ser candidata a nivel nacional, queda inhabilitada para todos los cargos, porque cualquier condena mayor a 3 años lleva como accesoria la inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como tiene otras accesorias, tiene esa. Y acá se discute esto de hasta cuándo la Corte puede pronunciarse, y acá, claro, está el cronograma electoral que refiere al cierre de las listas y luego al cierre de las alianzas, tanto en la provincia como a nivel nacional, donde se desdoblaron las elecciones, bueno. Yo lo que digo es esto, no confundamos con ficha limpia, con la ley. Si fuera una ley, uno podría decir, ¿hasta qué momento el Congreso tiene la posibilidad de sancionar una ley de ficha limpia y no afectar derechos adquiridos de Cristina Fernández?
Correcto.
Y hasta, ¿no? Eso, entendemos el planteo. Bueno, uno dice, y digamos hasta algunos dicen hasta el cierre de lista, yo diría hasta que la justicia electoral oficializa la candidatura, hasta ese momento podría haber una ley de ficha limpia. Después ya entraríamos a discutir si están afectando algún derecho, ¿no? Algún derecho adquirido de Cristina Fernández una vez que su candidatura está aprobada por la justicia. Pero con la Corte no, con la Corte no están estos, no hay que pensar en estos plazos, porque la Corte se puede pronunciar en cualquier momento, con la misma validez su sentencia, y el tema es que dependiendo del momento en el que se pronuncie, la consecuencia es diferente. Por ejemplo, si la Corte deja firme la sentencia de vialidad de Cristina Fernández antes de la elección, que sería, en este caso, como ella va a la provincia,
en septiembre.
Sería el 7 de septiembre. Si lo hiciera hasta ese momento, la va a encontrar a Cristina sin fueros, porque la inmunidad de arresto es uno de los dos fueros que tienen los legisladores, está la inmunidad de expresión y la inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto la adquieren cuando son electos, tanto en la provincia como a nivel nacional, porque así está escrito en ambas constituciones, en la nacional y en la provincial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hasta ese momento, hasta el día de la elección, un fallo que la inhabilite, y la inhabilita justamente para ser candidata, hasta porque no puede presentarse a la elección, y la encuentra sin fueros, entonces puede ejecutarse la sentencia y puede ir presa, por supuesto prisión domiciliaria, ¿no? Porque tiene más de 70 años. Ahora, si el fallo llega después, en realidad lo que va a pasar es que la sentencia va a ser meramente declarativa hasta el momento en el que ella termine, deje los fueros, que es cuando deja el cargo, o hasta el momento en el que sus pares dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, si va como candidata a diputada nacional, provincial, la desaforen o la echen de la Cámara.
Claro, claro.
Ahí la dejarían sin fueros. Pero no hay que pensar en el cierre de listas o en la oficialización de las candidaturas. Para la Corte se puede pronunciar en cualquier momento. Ahora, después que políticamente la Corte, no es que se anime, pero que quiera hacer, movilizarse políticamente y movilizar al tablero político dictando un fallo cuando por ahí faltan un mes para la elección, o bueno, ahí ya, cuanto más cerca se está de la elección, más se mueve una sentencia, más mueve el tablero político, más ruido hace, ¿no? Pero que no puede hacer, lo puede hacer, tranquilamente.
Correcto. O sea que la Corte no tiene plazos, eventualmente ella antes de... Si no hace lugar al recurso de queja, la Corte puede inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos y eventualmente detenerla con prisión domiciliaria. Y si ya hubiera jurado, hay que iniciar un juicio de desafuero.
Si ya ha sido electa,
un juicio de desafuero.
Exacto. Aún antes de jurar, Hugo, aún antes de jurar, porque entre que es electa y jura pasan 2 o 3 meses.
Claro.
En ese momento... una sentencia inhabilitante y la encuentra con fueros. Y entonces, ¿quién le puede sacar los fueros? Y solamente el órgano al cual ella va a ingresar o ha ingresado, que es diputados de la legislatura provincial o diputados de la legislatura del Congreso de la Nación, pero ella no va como diputada nacional.
Correcto, correcto.
Así que bueno, ese es el escenario
que nos
encontramos en este momento.
Clarísimo, Félix. Una opinión sobre el rol de la Corte en un sistema democrático, vos que sos profesor en la UBA de esto. ¿Lo considerás, digamos, desde el punto de vista de su ejercicio, es un órgano político y a la vez que imparte ordenamiento jurídico y doctrina, por supuesto?
No, a ver. Es un órgano de gobierno.
Danos una clase, judicial... una breve clase de derecho constitucional.
Calculo. Vas a poner a trabajar.
Pero nos ayuda, tenemos que aprender más todos, me parece, para mejorar como ciudadanos. Bueno, es una idea, ¿no? No sé, por
ahí estoy bien. Sí, bueno, mira, dejémoslo de la Corte. El Poder Judicial en general, que la Corte es el órgano que la encabeza, sí. El Poder Judicial es un órgano de gobierno.
Sí.
Uno dice, en el sistema republicano hay 3 órganos de gobierno. Cada uno tiene distintas atribuciones. La función del Poder Judicial es administrar justicia. Dentro del Poder Judicial... hay órganos. El único al que la Constitución Nacional se refiere dentro de la Constitución crea un poder judicial, pero el único órgano que específicamente dentro del Poder Judicial crea y menciona es a la Corte, porque después en los tribunales inferiores la Constitución le delega al Congreso la facultad de crear tribunales inferiores. Entonces, la Constitución crea el Poder Judicial y crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es... en cuanto a la administración de justicia, tener la última palabra en los casos que llegan a su consideración, que únicamente son los casos federales, porque supongamos el tema Maradona, homicidio simple, esto se estuvo dando vuelta en los últimos días y no va a llegar a la Corte, porque no es una cuestión federal, es un homicidio común y corriente, por más que sea Maradona la víctima. Si es que hubo homicidio, ¿no? Si es que hubo, lo que se investiga es si hubo homicidio o no. Y después, además, la Corte tiene una función institucional de una enorme trascendencia porque es la que define el control de la constitucionalidad de las normas. Es la que decide si una norma inferior a la Constitución la ha vulnerado, la ha violado. Es la que interpreta una norma constitucional cuando hay dudas acerca del sentido del alcance de una norma constitucional. Quien define el sentido del alcance es la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia. Y ese rol de control constitucional es un rol que está autogenerado por la Corte, porque el régimen de control constitucional que hay en la Argentina no está previsto en la ley, ni en la Constitución, como pasó en Estados Unidos, tampoco estaba previsto. En Estados Unidos, en el caso Marbury Madison, la Corte definió que es ella misma en Estados Unidos la que controla la constitucionalidad de las normas, y en la Argentina... como seguimos el lineamiento de la política norteamericana en ese sentido, también hubo una omisión al definir en la Constitución quién controla la constitucionalidad de las normas, y la misma Corte en distintos fallos, a partir del caso municipalidad con el Hortondo y varios otros fallos emblemáticos en los que la Corte ha ido definiendo
claro.
De qué modo controla la constitucionalidad de las normas. Es un órgano
de gobierno,
la Corte, pero no es un órgano político. Lo que pasa es que si hay algo, una cuota política,
si hay una decisión, judicial, tiene consecuencias políticas, claro.
Y la Corte tiene, claro.
Y también, digamos, le pone límites al Poder Ejecutivo, eventualmente, o a algún otro de los poderes, ¿no?, elegidos democráticamente.
Sí. Uh-huh. El límite se lo pone la Constitución. Lo que pasa es que como es la Corte la que interpreta las normas constitucionales, entonces, bueno, es justamente, uno dice, sí, la Corte es la que pone el límite, sí,
listo.
Por supuesto.
Clarísimo. Después nos pasás el honorario por esta clase, ¿eh? Por favor, Félix. Te mando un gran abrazo, gracias. Fue Félix Nonigro, abogado constitucionalista.
Mantenete bien informado. Con Hugo Machiavelli.
Creer o reventar.
Por Nacional, tu radio. Cuando Frank conoció a Carlitos. Ganador de 7 premios Hugo, incluyendo Mejor Musical del Año. Cuando Frank conoció a Carlitos, en el Teatro Multitabariz, Avenida Corrientes.